Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Yo sé que tú eres lo mejor de mí, aunque seamos diferentes, pero brillamos más bajo presión, somos diamante en caliente. Vente, como si quisiera verme, como si me fuese de repente. Y creen que de hace tiempo que me miente, pero sé que es pura hasta la muerte. Si tú me quemas, pues quémala, somos ceniza y se va a acabar. Busco mi luz cuando tú no estás, tan bonita que duele y digo.
Que suena es de Méndez, que es el hijo de nuestro compañero de Eurosport, Miguel Ángel Méndez, y que la verdad es que suena de maravilla. Así que le deseamos un montón de suerte en su carrera musical. Bueno, dicho eso, está disfrutando Méndez y está disfrutando Parrita. Parra, ¿cómo estás disfrutando estos días con el baloncesto y con el partidazo? Reconócelo.
Una cosa mala, una cosa mala. Burilla. Tengo dos nombres para el módulo, por cierto.
¿Ah, sí?
Mazinger Zeta.
Ese me gusta, ¿eh? A mí me recuerda a la infancia.
Claro, claro, guapísimo. Y luego el hombre supremo, escapó en el país de los dibujos animados, Heidi. Lama en el papel del abuelito, Angelito en el papel de Pedro.
Ahí te has sobrado ya, ¿eh? Para que no vamos a engañar. Ahí
Heidi es bonito también.
Módulo Heidi, tú échale. Bueno, en fin, que no, ya nos queda menos para el debut de la selección española de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y has dicho, oye, hay que citar hoy a un pedazo de crack que va a ser la primera vez que en mucho tiempo que esté fuera de unos Juegos Olímpicos viviéndolos desde dentro, ¿no?
Pues sí, un tío que ha ganado 8 medallas con España, que ha ganado 3 olímpicas, 2 platas en Pekín y en Londres, y el bronce con el que se despidió en Río en 2016, que ha sido campeón del mundo también, que ha sido campeón europeo y que ha ganado otras 3 medallas más.
Empieza diciendo lo que no ha ganado y terminamos antes.
Sí, también es verdad. O sea, un tío que ha jugado en algún equipo que otro en la NBA y que aparte es muy buena gente y paisano de mi madre, lo cual siempre pues es un plus.
¿Cómo barre todo el mundo?
Es tremendo bueno, sí.
José Manuel Calderón, hola, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
¿Estás en Extremadura además o qué?
Sí, sí, estos días estoy por aquí por casa.
Como en el pueblo, ningún sitio, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Siempre pegado a las raíces, que tú además presumes de ello.
Sí, es donde estoy a gusto, donde me apetece mucho. Al final estás fuera y se echa de menos, ¿no? Familia, amigos. Aparte casi que desconectas, ¿no? Estás mucho más tranquilo cuando estás en casa con... Bueno, te olvidas un poco de todo.
Tú además estás viviendo en Estados Unidos. Por cierto, que ¿qué tal este año en el sindicato de jugadores NBA?
Bien, muy bien. A ver, con mucho trabajo, como os podéis imaginar, por todo lo que llevamos pasando en el deporte, ¿no? Bueno, en todos lados, ¿no? Pero en el deporte también. Y bueno, pues desde que hicimos la burbuja, más todo lo que ha pasado esta temporada y, bueno, pues con la posibilidad de que hoy acabe otra temporada en muy poquito tiempo, que parece que ha sido una muy larga, ¿no?
Oye, te voy a decir una cosa antes de nada. Me dejaste de piedra con lo de Mazinger, ¿eh?
A mucha gente. De hecho, a mi familia también, ¿eh? O sea, era algo que era impensable porque lo de bailar y cantar no iba conmigo y, bueno, pues me decidí a dar un paso adelante, un reto más, y la verdad que fue una experiencia única y muy muy buena, ¿no? Muy divertida.
A mí sí me dicen que debajo del perro ese ibas a estar tú, le digo que Monty de pedales.
Nada, totalmente.
¿Cómo te cazaron? ¿Cómo fue?
Bueno, me llamaron hace tiempo, me lo propusieron, me lo pensé, primero no lo tenía claro, luego, bueno, pues decidí hacerlo y sabía que iba a ser imposible de que nadie diera con mi nombre, porque sería el último en que pensaran, ¿no? Pero bueno, ha sido una experiencia, ya te digo, muy, muy divertida. La pena es no poder contárselo a nadie cuando ya lo has hecho, ¿no? Eso. Y tienes que esperar a descubrir todo como todo el mundo.
Sí, señor. Bueno, te iba a decir que eso sí que es el último baile y no lo de Jordan, pero vaya. Que digo, se te va a hacer raro, Calde, ¿no? No estar en unos juegos dentro del equipo.
Sí, es verdad que han sido 4 seguidos y que este, bueno, pues ya me tocaba. Lo que pasa es que también es verdad que como justo lo dejé en unos juegos, pues también te vas haciendo la idea, ¿no? Ya han pasado varios campeonatos en los que no he estado y aunque, bueno, los juegos siempre son mucho más especiales, ¿no? Por lo que significan, bueno, pues es un campeonato más que veré como aficionado y, bueno, pues que disfrutaré, ¿no? Como uno más.
¿Les viste el otro día con Estados Unidos?
Sí, sí, los vi.
¿Sí? ¿Y qué sensación te dejó?
Bueno, pues que, pues como siempre, que al final llegará el momento que tiene que estar y somos capaces de competir con cualquiera. Es verdad que tuvimos momentos muy buenos, luego tuvimos unos cuartos al final, sobre todo el tercero y cuarto y tal, que bueno, pues se nos escapó un poquito, ¿no? Sobre todo por el ritmo que Estados Unidos puso, pero también es cierto que nos falta justo la semana de retocar, de estar todos juntos y de ir mucho más, bueno, pues finos, ¿no? De cara a ese primer partido que tenemos ya en breve, vamos.
Aquí, Parrita, Parra, tú defiendes que Scariolo escondió cartas el otro día.
Sí, yo creo que sí. El tercer cuarto y el cuarto cuarto, es verdad que los americanos suben el ritmo, pero nuestra defensa no es marca España. La defensa marca España no permite las transiciones tan rápidas, las puertas atrás, no sé, hubo muchos despistes y también la rotación. A Sergio, a ver, lo comentábamos otro día, sí, evidentemente los jugadores y Sergio querían ganar, ganar a Estados Unidos siempre mola, pero Sergio valora más la preparación del momento, que vayan cumpliéndose los pasos en la preparación, que ganar un partido que no te va a dar nada. O sea, los partidos que importan son los que empiezan a partir de la semana que viene.
¿A ti, Mr. Catering, te pareció también eso de que escondimos cosas?
Bueno, yo creo que en estos partidos todo el mundo esconde cosas, y porque todo el mundo ve todo, y ya da igual que juegues contra Estados Unidos que contra el que sea. Vas jugando cosas, vas trabajando en cosas que quieres, y luego tienes cosas que vas a ir añadiendo pues esta última semana de entrenamientos, que pones a tope y de cara pues a los partidos cuando los necesites, ¿no? Y está claro que ahora con todo tanto scouting y tanto tan fácil que es ver a los rivales, pues mientras menos puedas enseñar y puedas sorprender, aunque cada vez se puede sorprender menos, también es verdad, pero bueno, siempre se tienen esas cositas guardadas de defensas diferentes, como bueno, como estaba comentando, de intentar, bueno, pues ocultar algunas cosas para poder, bueno, pues en el momento justo dar esa, pues es un balón, una jugada, una canasta que igual no esperas, ¿no?
Pero esto que dice Escariolo, José Manuel, de que no hay que engañar a la gente, que el oro está reservado para Estados Unidos, ¿te parece que es realidad, que es intentar liberar de presión al equipo o ponernos ahí la piel de cordero?
No, yo creo que siempre hemos hecho lo mismo. Yo creo que sinceramente, a ver, por papel, por el equipo, por quiénes son, creo que son los favoritos, y yo creo que eso no hay que negarlo, ¿no? El que hayan perdido un par de partidos ahora tampoco quiere decir nada, ¿no? Al final, un partido más, un partido menos y amistoso ganan lo mismo, pero a priori deberían ser los favoritos. Yo creo que no hay duda, ¿no? Tienen a Kevin Durant, a Lillard, a Booker, que está por llegar, o sea, tienen un equipo de muy, muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, hay que jugarlo. Hay que jugarlo, es un campeonato con menos partidos este año, es un partido con partidos que pueden ser pues más peligrosos, los de cuartos incluso, porque ya no es como antes, que había dos grupos de seis, que el primero, segundo, el cruce podría ser a priori un poquito más fácil, ahora te puede tocar cualquiera, y bueno, pues se complica ese cruce de cuarto, que al fin y al cabo es un partido, bueno, probablemente el más importante casi, ¿no?
Parra, ¿qué le quieres preguntar a Calderón?
No, básicamente que si cree que le puede afectar a Estados Unidos el hecho de la idiosincrasia que está atravesando. O sea, por ejemplo, han volado a Tokio 8 jugadores. Los próximos días van a tener 8 para entrenar. Eso en la preparación también tiene que marcar, por muy buenos que sean. Conjuntar un equipo, aparte, lo venimos hablando los últimos días, lo dice siempre el profe Paniagua y es verdad. Nosotros tenemos un bloque, Australia tiene un bloque, Francia tiene un bloque. Estados Unidos cambia 10 jugadores por cada convocatoria, si no todos. Amalgamar un equipo en esta circunstancia no tiene que ser fácil tampoco, José.
No, para nada, para nada. Y son, digamos que son cosas que siempre van a ir en contra, eso está clarísimo. Pero bueno, que aún así por calidad pueden hacerlo, pues podrían hacerlo y no nos sorprenderían a nadie que con todo esto incluso pues pudieran ganar, ¿no? Por eso te digo. Y una cosa así de favorito, que pueda estar el oro asegurado a día de hoy, pero al final, bueno, pues hay que jugar. Y yo creo que, bueno, pues esperemos a ver cómo avanza, cómo se adaptan y lo que dices, cuando lleguen todos, ¿no? A ver que cuando llegan, no es lo mismo que se acabe la NBA hoy, que los tres que faltan lleguen dentro de otros 5 días más porque hay un séptimo partido. Bueno, cosas que seguro que van a afectar y que es que, como decimos, estamos a menos de una semana.
Te quiero preguntar por Pau, ¿cómo le ves?
Yo le veo bien, le veo muy ilusionado, le veo pues que al final ha conseguido lo que quería y yo creo que eso es increíble, esa superación, ¿no? Que ha demostrado esas ganas de poder vivir unos juegos más, y yo creo que eso es increíble. Yo como amigo íntimo y que sé lo que ha pasado y cómo lo ha pasado y lo que ha trabajado para llegar hasta aquí, pues muy muy feliz de que llegue el día del debut, del primer día otra vez, y que, vamos, del debut quiero decir de estos juegos, porque para él serán ya los quintos, pero con ganas de verle, la verdad, yo lo veo contento.
Parra, yo sé que tenías tú la inquietud de saber si aquello del equipo demasiado veterano, si nos puede pasar factura, ¿no, Parrita?
Sí, básicamente porque, por lo que decimos, es que este torneo es especial. A mí me parece que los juegos de antes eran más fáciles, con comillas enormes, porque los juegos nunca son fáciles, pero no es lo mismo los dos grupos de seis y que te cruces con un cuarto si eres primero, a lo de los de tres grupos de cuatro. Te puede tocar, por ejemplo, Francia puede quedar segunda en el grupo de Estados Unidos y te lo puedes comer con patatas. Te puede tocar Alemania o Italia. Incluso te puede tocar el de tu grupo, si eres primero, te puede tocar Eslovenia en cuartos. O sea, el hecho de jugar tantos partidos seguidos con una plantilla tan veterana, ¿crees que puede pasar factura o tenemos fondo de armario suficiente para manejarlo?
No, yo creo que en este caso no debería afectar, ¿no? Pero por eso, porque no son demasiados partidos, no es un torneo largo, es un torneo en el que encima tiene varios días de descanso, que antes era diferente. O sea, cosas han quitado, al final te has quitado un par de partidos, y entonces creo que no debería afectar, ¿no? Está claro que venimos de temporadas súper largas, todos, los NBA porque han tenido pues muy junto la burbuja con lo otro, con la temporada de este año, algunos acabando, y luego pues yo creo que el que esté más fuerte mentalmente tiene mucho ganado este año, más que físicamente, más que la edad que tenga. O sea, creo que mentalmente hay que ser muy duros, porque encima la Villa Olímpica y los Juegos Olímpicos estos no van a ser los mismos que otros años, con todos los protocolos y restricciones que hay, ¿no?
José Manuel, ¿firmas la plata?
Yo creo que nunca he firmado la plata. Yo firmaría, lo único que firmaría si me lo dan es el oro. Pero por lo demás, yo creo que hay que luchar hasta el final y que sea lo que sea. Creo que no hay que firmar nada. Yo creo que el equipo va a estar para luchar por todo, y que eso no quiere decir que vayamos a traernos una medalla o ni tampoco que no, sino que creo que el equipo está preparado y sabemos competir en estas situaciones, y tiene que haber confianza en que el equipo va a llegar ahí y va a estar para luchar por va a ser difícil de superar, ¿no? Como siempre.
¿Cómo se nota que eres uno de ese equipo legendario? Aunque ya no estés, ¿cómo se nota? Porque es que al final esa mentalidad es la que nos ha llevado donde ha llegado la selección española de baloncesto. Bueno, la última, la final NBA, ¿vamos a tener el campeón o a ver qué esperar al último partido?
Pues mira, la verdad es que ha cambiado mucho. Yo creo que, igual que todo el mundo, parecía que Phoenix estaba muy superior, porque los dos primeros partidos lo demostró y que le tenía cogido el tranquillo, ¿no?, a esto, pero realmente Milwaukee me ha gustado mucho los cambios que ha hecho, se ha adaptado muy bien, ha conseguido darle la vuelta, y ahora mismo el momento está de cara a Milwaukee, ¿no? Tiene todo a su favor para ganar, y bueno, aunque debería, ¿no?, encima en casa, bueno, pues yo creo que todo está hecho para que este no se les escape, ¿no? Pero bueno, tal y como va la NBA, con lo que ha jugado Phoenix este año, no me sorprendería, ¿no? Que o sea, tampoco sería una locura que Phoenix ganara y que fueran a un séptimo partido, que para una final de NBA pues sería algo precioso también, ¿no? Y para un aficionado. Pero creo que Milwaukee probablemente, o sea, tiene muchas posibilidades de que hoy acabe esa final y que puedan ser campeones, ¿no?
Parra, ahora te pregunto a ti enseguida por todo lo de la final de NBA de hoy, pero bueno, yo te voy a dejar que pongas tú la rúbrica, que despidas tú a Calderón.
No, la única, la última. El sábado terminó tu campus, si no me equivoco, 15ª edición, con gente, con niños, de modo presencial. Cuéntanos un poco cómo ha ido el campus este año.
Pues mira, ha ido y lo hemos pasado y hemos tenido muchísimos protocolos, pero muy contentos porque, bueno, la gente tenía muchas ganas de hacerlo. El año pasado no se pudo, creo que era un paso un poco a la normalidad, y bueno, pues no hemos tenido ningún caso, que es un éxito, que todo el mundo entró con, bueno, pues le hicimos los test antes de entrar, hemos estado en una mini burbuja. Sí que es verdad que hemos reducido el aforo, ¿no?, por el tema de no poder compartir habitaciones los mayores y demás, y entonces, bueno, pues al final lo hemos reducido a un grupo de 85 en vez de los 160 que tenemos normalmente, y hemos hecho eso, ese 50%, pues la verdad es que no ha funcionado muy bien, lo hemos pasado genial, los niños al final han hecho lo que hemos hecho siempre, no hemos tenido relación con nadie de fuera, eso sí, y bueno, pero la verdad es que muy muy contentos de que los niños, pues verlos otra vez sonreír, disfrutar del baloncesto, disfrutar de bueno, pues de esa convivencia. Y bueno, pues ha sido una semana bonita, ¿no? Después de casi, pues eso, de no poderlo hacer en el 2020. Pues
hay que decir una cosa, Muri. Yo tuve la oportunidad de estar en el campus y es un flipe como, o sea, cómo se lo pasan los críos. Yo se lo recomiendo a todo padre de criatura de entre 8 y 16 años que le apunte a un campus, y si puede ser al decano mejor, porque es que disfrutan un montón, aprenden, aparte es súper sano todo, y ya te digo, hay un aura de alegría rodeándolo todo que a mí me dejó maravillado.
¿A los niños de 46 les admitís o no?
Si sobraran plazas, ya si eso te ponemos en la lista de espera.
Vale, vale.
A ver qué pasa.
José Manuel Calderón, un abrazo muy grande, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, que sea el oro, que ya que no firmamos la plata, que sea el oro. Cuídate mucho,
Muy bien, buenas noches, hasta luego.
Hasta luego. Y los oyentes que dicen, Basteiro.
lo que he disfrutado yo viendo jugar a Calderón, uno de los grandes de la historia NBA incluida, con ese casi récord de tiros libres seguidos que me tuvo mordiéndome las uñas durante varios meses. Al que ha hecho la predicción de la FIBA hay que quitarle la bebida. Si quieren son oro, no vendáis mentiras. Nunca hemos estado tan cerca del oro en baloncesto como este año. Estados Unidos no puede venir con más dudas. Y en cuanto al mercado futbolístico, dice Raúl, por ejemplo, si el Madrid no ficha nada esta temporada, va a ser mejor que no abran el estadio. Se van a hartar de pitos y pañoladas. Messi no querrá tanto al Barça si no se baja el sueldo hasta que cuadre con las cuentas. Griezmann solo quiere ir al Atlético. Si le sirviese otro equipo, ya lo habría vendido el Barça. Y otro audio sobre los fichajes de Madrid y Barça.
Buenas noches. A ver, entre la perra que ha cogido el Barça con quedarse a Messi y la perra que tiene el Madrid con ficharse a Mbappé, lo único que van a conseguir uno y el otro es tener a Messi y a Mbappé. Pero ni equipo ni nada. O sea, pelear aquí en la Liga uno contra el otro, porque con Messi y Mbappé solo no hacemos nada. Y una cosita, por favor, Melchor, deja ya la excusita de las 60 lesiones, por favor. El Madrid el año pasado hizo el ridículo.
Daría vidilla a este oyente en la tertulia, ¿eh? Bueno, por cierto, para perra, Mamba. ¿La has sacado ya a pasear, Parrita, o lo tienes pendiente?
Sí, la he sacado antes, pero luego la saco en el descanso.
Muy bien, muy bien. Qué buen dueño.
A las 4 y algo.
No te vayas lejos, ¿eh? No te vayas lejos. Enseguida, la final de NBA. Y, por cierto, tenemos que hablar con Carlos Miquel de la que hay liada en el motor.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos, entran las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A las 3 de la madrugada es el sexto partido de la final NBA entre Milwaukee y Phoenix. Recuerdo que va ganando Milwaukee 3-2, así que tiene la oportunidad de ser campeón esta misma madrugada. O si no, la tendría Phoenix de forzar el séptimo y último partido. Sigues por ahí, Parra, ¿no?
Aquí estamos.
¿Qué va a pasar?
Ni idea. O sea, esto es,
hasta luego, Parra.
Sí, adiós. Me voy al Bundu Heidi. Que no, básicamente estoy muy de acuerdo en lo que dice Calderón. Lo normal es que gane Milwaukee. Juega ante su casa, ha remontado un 2-0 adverso para ponerse 3-2 arriba y sobre todo da sensación de estar mucho más redondo en este momento de la eliminatoria. Siempre decimos que el quinto partido es el pivotal en una serie a 7 en la NBA. Se lo llevó Milwaukee y luego encima es que es pivotal, pero es que lo ganó fuera de casa. Rompió el factor cancha y eso le hace aún más favorito. Si te pones a pensar en histórico, la NBA casi siempre la gana el equipo con una superestrella. Y en Phoenix, por mucho que esté Chris Paul, yo a Chris Paul no le considero una superestrella a día de hoy. Y Devin Booker posiblemente lo será, pero todavía no está en ese punto de ser una superestrella. Antetokounmpo sí lo es, aunque a mí no me llene los ojos su forma de jugar. Él sí es, por los números y por lo que aporta, sí es una superestrella. Todo eso hace que Milwaukee sea el gran favorito. ¿Qué es lo que le ha dado opciones a Phoenix? Pues que esta temporada ha sido un porro. Que ha sido una locura, que cuando parecía que iba a pasar una cosa pasaba la otra, que se ha lesionado uno, que se ha lesionado otro, que ha habido una canasta en el último segundo, que ha dado la vuelta a una serie y que puede pasar cualquier cosa. Entonces, a eso es a lo que se tiene que agarrar Phoenix, que si le da por hacer la machada de ganar en Milwaukee hoy, en una de las canchas más calientes, porque son 50.000 personas viendo el partido, o sea, 20.000 dentro y 25.000 fuera, ante un equipo que tiene la oportunidad histórica de ganar su segundo anillo 50 años después del primero, o sea, el primero lo ganó Milwaukee en el 71, cuando Kareem Abdul-Jabbar todavía se llamaba Lew Alcindor, o sea, hace medio siglo, con Oscar Robertson, si hace la machada a Phoenix de levantarse ante tanta adversidad y gana hoy, pues pasado mañana tendrá su oportunidad de rematarlo en casa. Si tuviera que apostar, yo he apostado siempre por Phoenix, pero todo pinta mucho para Milwaukee.
Sabes que está Nacho García cubriendo la final para
un Movistar, grande Nacho.
Hola Nacho.
¿Qué pasa, Muni, Parra? ¿Cómo estáis?
Estás en el lugar de la noticia.
Sí, señor. Estoy haciendo las dos cosas más importantes que hay que hacer antes de ir al sexto partido, cuando eres periodista. Sabes las que son, ¿no?
No, te iba a preguntar si ir al baño, porque escucho tanto silencio.
¿Tomarte una cerveza ahí?
No, eso. No, hay que ponerse guapo, porque luego hay que salir en la tele. Entonces hay que ponerse elegante, que en los partidos hay que ir con tu chaqueta y tal. Y lo otro, estoy cerrando la maleta, porque como no sabes qué va a ser de ti mañana, o sea, si gana Phoenix, hay que venir volando al hotel, agarrar todo y al aeropuerto. Así que hay que estar precavido con ese tema.
Eso es verdad, sí, señor. Bueno, lo de ponerse guapo a ti no te hace falta, macho. Si es que tú da igual.
Bueno,
igual que tiene percha,
bueno.
Tiene
muchas
percha.
Gracias.
Tiene percha. Oye, escucha, ¿hay ambiente ahí? ¿Qué ambiente hay? A ver.
Es una locura. Mira, decía Parra ahora lo del dato de 25.000 personas fuera. Te voy a decir la parrita que se ha quedado ya antiguo ese dato, porque eso es el dato que teníamos del tercer y cuarto partido. Hoy la previsión es que haya 65.000 personas fuera del pabellón.
Es 65.000.
Es una locura. Yo he estado esta mañana y han habilitado, bueno, el famoso botellón o fanzone, como lo queréis llamar. Eso se mantiene. Han tenido que rediseñar las vallas para que quepa más gente. Y luego han abierto dos esplanadas más. Una de ellas es como el doble de grande que esa que vemos por la tele. Y ahora estaba llegando al hotel para cambiarme y demás. Estoy cerquita del pabellón y es un río de gente, pero no os podéis ni imaginar. O sea, desde calles muy lejanas, está todo cerrado en 4 o 5 manzanas a la redonda. Y bueno, yo sé que voy a salir ahora cuando os cuelgue, no sé a qué hora llegaré, pero bueno, espero llegar a tiempo.
Yo ya te digo que yo no sé si entusiasmarme o cagarme de miedo con la que está cayendo, pero bueno. En fin, sí, claro, bueno. Tenemos tantas ganas y todo el mundo tiene tantas ganas de disfrutar cosas, y más esta, que me imagino lo que tiene que suponer para la afición de los Bucks. Pero bueno, en fin, ¿tú por quién apuestas, Nacho?
Bueno, a ver, lo fácil es apostarle a Milwaukee. Yo creo que han hecho lo más complicado ya, que es primero igualar la serie, por mucho que fue en su casa, pero vienes con un 2-0 en contra y tienes que igualarla, lo hicieron, y luego han ganado fuera, que tampoco lo ha conseguido Phoenix, ¿no? Entonces, todo parece muy preparado para que, y se lo han ganado, para que sea así. Pero fíjate que desde dentro del equipo de los Bucks, en atención a compañeros, en la rueda de prensa también, con todos los medios, se han encargado mucho de blindarse. O sea, hay un contraste muy grande entre el entusiasmo este del que os hablo que tiene la ciudad y lo precavidos que están dentro del equipo. Fijaros que hablan en todo momento de que sería precioso si se gana, pero si no, hay otra oportunidad. O sea, no quieren que nadie se olvide de que si se pierde esta noche, todavía siguen teniendo opción de ganar, que solo han ganado. Y luego hay un detalle que a mí me ha parecido espectacular, porque los jugadores de los Bucks no tienen ninguna obligación, o sea, pueden dormir en su casa. Y hay varios jugadores que de manera voluntaria han estado durmiendo estas últimas dos noches en hoteles para concentrarse todavía más en el partido de esta noche. Entonces, ese contraste tan bestia entre la calma tensa, pero la concentración de la plantilla y la locura que hay en la ciudad. Mira, aquí debajo de mi hotel, justo, da una de las avenidas principales de aquí de Milwaukee, había sillas ya puestas que ponía Bucks in six, o sea, ganan los Bucks en seis partidos. Pues ponía el ejemplo cuando hablaba de Movistar, como la Semana Santa de Sevilla o la Cabalgata de Reyes, que pones la silla ahí para que no te quiten el sitio.
Uy, a mí eso me huele como lo del champán en la nevera, por si acaso.
Sí, mucho miedo. Eso es un poquito. Eso Antetokounmpo no le habrá gustado verlo, seguro.
No, seguro que no. Pues nada, señores, que lo disfruten mucho, que tú lo verás in situ y Parrita lo verá como si estuviera in situ después del paseíto con
Insofatu,
lo veré. Sí, señor. Insofatu, me gusta eso. Ansufati. Rubén Parra, Nacho García, compañero de Movistar. Un abrazo muy grande, que vaya muy bien.
Un abrazo, cuídate, Nachete.
Y los coches y las motos. Saludo al director de COPE GP, Carlos Miguel. Charlie Michael, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y saludo también a nuestro hombre de las motos, Borja González. Hola, Borja Glez, ¿qué pasa?
Eso no me lo habían dicho nunca.
Lo de Borja Glez, no, sí, yo de vez en cuando no. Digo Paco Glez también, sí.
Pues yo soy Glez, además.
Tú eres Glez, Borja Glez.
Glez es un poco glup, eso es como cuando te hundes ahí en la piscina, ¿no? Glup.
Sí, señor. Bueno, le pregunto ahora por su opinión a Carlos Miguel de la noticia del día, pero es que, aunque sea de aquella manera, Borja, vuelve Dani Pedrosa.
Sí, bueno, no, te voy a decir, no es una sorpresa porque la realidad es que KTM lleva ya un tiempo presionando a Pedrosa para que vuelva a subirse a la moto en calidad de piloto invitado. Yo creo que también un poco para lucirle, y al final pues tanta presión va a dar sus frutos el próximo mes en el regreso del Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Estiria, en Spielberg, en Austria, precisamente en la casa de KTM. La carrera se va a disputar el 8 de agosto y ese viernes 6 veremos otra vez a Pedrosa subirse a una MotoGP, se retiró a finales de 2018 y le vamos a ver subido pues a una MotoGP diferente a la que estábamos acostumbrados, estábamos siempre con la Repsol Honda, con la que consiguió 31 victorias y además 3 subcampeonatos del mundo, y ahora se va a probar ya con 35 años con la KTM. Bueno, ya te digo, creo que con más ganas por parte de la fábrica que por parte del piloto, pero yo creo que va a ser muy interesante porque también hay muchas ganas por parte de muchos aficionados, porque Dani Pedrosa siempre ha sido un piloto que ha tenido muchísimos seguidores y yo creo que eso va a hacer aún más interesante ese regreso de las motos en agosto.
Ha trabajado mucho en el desarrollo de esa moto Dani Pedrosa, ¿no, Borja?
Sí, un trabajo bueno, silencioso, porque el trabajo de los pilotos de pruebas es en realidad es un peñazo. Se va a un circuito prácticamente solo, se meten allí, no hay público, no hay referencia de tiempos, es dar vueltas y vueltas y probando un poco pues lo que ellos creen que puede servir a los pilotos del Mundial. Luego las pruebas pues las prueban en los circuitos ya los pilotos oficiales y de vuelta otra vez a ese trabajo gris. Bueno, es una elección que hizo él. Después de retirarse se operó porque tenía mala clavícula. Recordad que Dani tuvo muchísimas lesiones y empezó otra vez a tomar el gusanillo ese de estar sobre la moto, pero sobre todo sin la presión. Y ahora pues bueno, pues va a poder, digamos, probarse. No ha hablado más que con su equipo y han sacado un comunicado en el que básicamente él dice que bueno, pues no sabe muy bien qué esperar, que a ver si tiene ese clic, digamos, de notar la adrenalina de la competición y empieza a ser rápido. Lo va a hacer en un circuito que se le da muy bien a esa moto, a la KTM. El año pasado hubo dos carreras y en la última terminó primero Oliveira, tercero por Espargaró, y además la pole también había sido para Espargaró, así que va a ser una buena prueba para Dani. Yo creo que también, en cierto sentido, un premio para él por todo ese trabajo que ha estado haciendo en la sombra.
Charlie Michael, ¿qué te parece la noticia?
A mí me encanta, yo soy muy de los viejos rockeros, y es que es un viejo rockero que no es tan viejo, que son 35 años. A ver, el problema de Dani Pedrosa, que yo he hablado con él varias veces, aunque es, ya sabéis que es alguien muy discreto, es físico, es una persona que tú le ves que cojea, que ha tenido las lesiones, digamos, que no la han tratado bien. Pero a mí me da, no sé, yo creo, tengo buenas sensaciones. Yo creo que si sus compañeros están, como dice Borja, en posición de estar entre los cinco primeros, él podría estar metiéndose entre los 10-12 primeros. Quizás suene fuerte, pero es un piloto que tiene mucho talento, y ya sabéis la clave con Dani Pedrosa, que siempre es que lo tenga todo en su sitio, que la moto esté como a él le gusta. Si está como a él le gusta, sabe ir deprisa. Yo creo que todo, y si está tomando ese riesgo, es que sabe que todavía puede hacer alguna carrera decente. Y bueno, ya puestos, oye, que se anime y que vuelva del todo, vamos.
Es muy importante tener todo en su sitio. Borja, lo contaremos en Estiria, en Austria, del 6 al 8 de agosto. Ese regreso de Dani Pedrosa. Un abrazo grande, ¿eh?
Su regreso y mi regreso, ahí estaré.
Y el tuyo, y el tuyo, claro. Que
sí, porque...
Imagínate lo que me queda.
No, oye, pero ¿cuánto llevas ya de vacaciones, Borja?
Yo qué sé, ya estoy un poco superado. Estoy desde el instituto, creo que no tenía tantas vacaciones.
Oye, qué bonito sería volver por un año a unas vacaciones de instituto, de colegio.
Piénsalo.
Un añito sabático. Abrazo, Borja, gracias.
Abrazo, un abrazo, Carlos.
Gracias. Pasamos del buen rollo al mal rollo, porque esto del caso Hamilton-Verstappen está dando mucho que hablar y sigue y dale que te pego. Por cierto, creo que tenemos por ahí un sonido nuevo, colchero, del accidente Hamilton-Verstappen. A ver. Y ese es el momento en el que se estampan y la gente que estaba ahí al ladito alucina. Y digo que se han vuelto a alzar.
Sí, alucina esa congoja, hombre, o claro, como se diga, sí, o sea, es decir, el miedo que pasan, de hecho le dice, estás bien, le dice a la señora de al lado, uno de ellos, porque es la imagen es brutal, la velocidad a la que se acerca a las barreras, y se han enzarzado, Max Verstappen ya está en su apartamento de Mónaco, todo se ha quedado en dolor en el cuello y alguna magulladura, con lo cual está bien, pero ha hablado su padre, George Verstappen, y ha dicho que Hamilton tendría que haber sido condenado o sancionado con una carrera de sanción. Es decir, se tendría que haber perdido la carrera del otro día. Evidentemente...
Lo que se decidió ya no tiene marcha atrás. Quiero decir, ya no puede haber una apelación o...
Puede haber una apelación. Lo está estudiando Red Bull, de hecho, que es otra de las noticias. Ha anunciado Helmut Marko, que es el consejero y uno de los jefes de Red Bull, que lo van a poner en manos de unos abogados porque ellos quieren que se pierda una carrera Hamilton. Esa es su obsesión. Bueno, yo creo que lo tienen muy difícil. Y luego también pensar, ya sé que George Verstappen ha sido piloto de Fórmula 1 y que también habla como padre, pero pensar que la Fórmula 1 le va a quitar la carrera de casa a Hamilton, hombre, yo creo que ya es vivir en otro planeta. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Yo creo que tampoco va a tener mucho desarrollo lo de los abogados. Lo que sí que te puedo decir es que ha hablado Eccleston, ¿eh? Uh-huh. Y el exjefe de la Fórmula 1...
Que se sigue metiendo.
Que se mete y bien en todos los charcos. Él dice que en su tiempo se hubiera hecho... Su tiempo se refiere a los viejos tiempos, es decir, los años 80. Esto hubiera quedado en un incidente de carrera. Pero también dice que si tienen que intervenir los comisarios, que la curva, la trazada era de Verstappen... Y que la culpa es de Hamilton, y que esa no era la curva de Hamilton, y que la sanción no ha sido la adecuada al crimen. Eso es literal lo que dice Bernie Eccleston a sus 90 años. Y además que tenía que haber sido en torno a 30 segundos, es decir, el drive-thru de toda la vida, bueno, pues 30 segundos en lugar de los 10 que han hecho los comisarios. Yo creo que lo que dice Eccleston tiene bastante, bastante razón. El problema es que la sanción se ha quedado en que al final ganó la carrera Hamilton, y claro, tú 10 segundos... a un Mercedes. Y luego hay otra cosa también curiosa, que es una carrera que si no se lanza la bandera roja inmediatamente después de que se produce el accidente, que a lo mejor podían haber esperado un poco, pues hubiera abandonado sin bandera roja, hubiera tenido que abandonar Hamilton, porque el coche lo tenían dañado con la bandera roja. Hay una regla absurda a mi juicio, que tú puedes arreglar un coche y volver con el coche nuevo y con nuevos reglajes y todo perfecto. Antiguamente no era así. Bueno, pues con bandera roja pudo arreglar y salir a por la victoria.
¿Tú, Carlos, sigues pensando del accidente lo mismo que pensabas justo después de verlo? Quiero decir, porque cuando pasan cosas de estas, empezamos a escuchar tantas cosas y a ver tantas cosas, imágenes nuevas y demás, que igual modificamos nuestra percepción de lo que ocurrió. ¿Tú sigues pensando igual?
En la base sí, pero creo que tengo, por los datos que he leído, porque luego también faltaría saber si eso de verdad es la telemetría, pero en una web italiana han sacado la telemetría del accidente. Por lo que dice esa telemetría, llegaría Hamilton a 315 por hora detrás del rebufo gracias al rebufo de Verstappen. Uh-huh. Y en un momento dado se ve la telemetría de los dos coches. Verstappen da la curva que la curva exige solo levantar y Hamilton frena. Quiere decir que Hamilton se da cuenta de que cuidado, que puede haber un accidente. pero frena, pero no le sirve. Yo creo que simplemente lo que estaba pasando es que Hamilton quería adelantar de una manera que se llama ocupar el espacio del otro. Es decir, no, él hace una trazada, va por dentro para ir más corto, para recorrer menos metros, y también porque es el sitio al que le mandaba Verstappen, pero no, esa curva no se traza por ahí. Pero ¿qué pasa? Que en su intento no llega suficientemente deprisa y no llega a tomar la posición. Al no tomar la posición y Verstappen intentar trazar la curva por su camino, se produce el choque. Yo sigo pensando que es absolutamente culpable Lewis Hamilton, que como muchos pilotos dicen, sin que haya un micrófono delante, Hamilton está poniendo todo en la mesa y si tiene que tocar, le toca. Y es lo que pasó. Ahora, que evidentemente en el último momento seguramente intentó que no hubiera percance, porque eso podía ser un abandono suyo, porque un piloto solo piensa en sí mismo. Yo le recuerdo a los oyentes, si por eso tengo hincapié en que se sancionen las cosas graves. Si tú dejas a un piloto, a los pilotos de motos y de coches, me vale lo mismo. Si tú les dejas que hagan lo que quieran, harán lo que quieran, porque van a hacer lo que sea para ganar. Es así, lo tienen dentro. Es su manera de ir al máximo. Entonces, yo creo que es lo que hay que controlar, y hay que controlar efectivamente que las cosas sean así. Hoy hablaba con Alex Palou, decía, se pasó Hamilton, pero me parece que es un incidente de carrera. Efectivamente, puedes decir incidente de carrera, pero si no penalizas de verdad severamente estas cosas, quedando más de medio mundial, podemos tener algún día un accidente que de verdad alguien salga lesionado.
Cierto es, cierto es. Oye, una curiosidad rápida. Dime. ¿Tienes por ahí cuánto le ha costado el accidente a Red Bull?
Pues he hecho un cálculo basándome en lo que le costó a Mercedes el accidente de Bottas. Bottas en Imola, siniestro total, motor reventado, 2.300.000 euros. Pues por ahí va a andar la cosa, que el caso de Red Bull, que yo creo que el motor no lo salvan. Dependerá mucho si salvan el motor, pero así valen estos bólidos, ¿eh? Es una auténtica locura.
Pues nada, mira, por cierto, ya estoy aquí viendo más ideas. Corrochano creo que da idea de módulo Tamagotchi, ¿eh?
Bueno, módulo Tamagotchi.
Escucha, que es idea de José Luis Gil, ¿eh? Sí, José Luis Gil también tiene una mente privilegiada para estas cosas. Cuanto más complicado es el reto, más brilla José Luis Gil.
Sí, ¿no? Módulo Akira. Akira era una serie de... Bueno, una película de dibujos animados muy buena.
Creía que era por Kurosawa. Vale.
Akira por Kurosawa está muy bien. Muy bueno tu toque de los siete samuráis. Magnífico, está muy bien.
Oye, que te dejo que me voy a las Canarias, ¿vale?
Venga, perfecto.
Adiós, Charlie Michael.
Abrazo. Pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way.
Porque en nuestras vacaciones por España, este verano con los Deportes Cope, hoy nos tocan nuestras maravillosas Islas Canarias, las Islas Afortunadas. Y el afortunado de tener que contarlo ha sido Juan Francisco Cruz. Hola, Juanfran.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Por cierto, no sé si te pillo de vacaciones.
Pues fíjate, ahora mismo en el sur de una de las maravillosas Islas Canarias, como es la isla de Gran Canaria, sol todo el día, no te lo puedes ni imaginar, muchísimo turismo que también es muy importante y sobre todo muchas cosas que hacer, Luis, ya no solo en Gran Canaria, sino en Lanzarote, Fuerteventura, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, el Hierro, La Graciosa, porque es un archipiélago, un continente en miniatura, tenemos buena temperatura 365 días del año, 24 horas al día en cada uno de esos días, y por supuesto con muchísimas cosas que hacer, con fantástica gastronomía y un lugar paradisíaco que nadie se puede perder. Todos tienen que venir a las Islas Canarias.
A ver, ¿por dónde quieres empezar? Que lo tienes complicado.
Pues fíjate, efectivamente, porque hay muchas cosas que hablar, pero podemos empezar por las playas, que podríamos hablar, Luis, fíjate, de arena blanca como Papagayo en Lanzarote, de arena negra como Playa del Pozo también en Lanzarote, el caso de Playa de Piedra, como es el caso de Agaete, pero yo me voy a quedar fundamentalmente con los Cristianos y las Américas, en la isla de Tenerife, voy a poner los dientes largos a mucha gente, también la Playa del Inglés y Maspalomas en la isla de Gran Canaria, pero fundamentalmente hay una isla que si se quieren perder y quieren buscar playa, es la ideal, pero ya no solo en España, en Europa, sino en todo el mundo, que es la isla de Fuerteventura, y dos playas en concreto. Podríamos hablar también de Calas, Luis, pero me voy a quedar con dos playas en concreto, que es Playas de Jandía, muchísimos kilómetros, el agua con distintos colores, y también en Corralejo, una punta y la otra de la isla, con dos playas fabulosas. Nos podríamos quedar, insistimos, y podríamos estar horas hablando de prácticamente todas las calas o todas las playas del archipiélago canario, pero en concreto con la isla de Fuerteventura.
Estaba pensando en un sitio que no sé si conoces o no, porque tampoco tienes la obligación de conocer de todos los rincones de las Islas Canarias, pero yo estuve una vez que fui a Tenerife y me dijeron, vete aquí. Me tuve que pegar una paliza de kilómetros, de curvas, de montaña para arriba, para abajo, y llegué a un lugar maravilloso que se llamaba Taganana. No, sí, no sé si lo conoces, pero precioso, sí, sí. precioso. Hay un montón de rocas de estas típicas caídas en la playa, y luego además un chiringuito ahí costero de estos que comías el pescado por 3 duros, y maravilloso. Un lugar muy bonito, muy bonito.
Y es que por eso te decía que podemos hablar de muchas calas, de muchos lugares, de muchos sitios, entre ellos efectivamente Taganana en Tenerife, pero también en todas las islas. En la isla de La Palma también se encuentran muchas calas, muchas playas muy bonitas, algunas también de piedra, como también es la isla de Gran Canaria que te decía, en la zona norte de Agaete, pero que son muchísimas playas. Pero para el que busca de playas lujosas, lo típico que hablamos de playas grandes, pues ahí lo tienen en la isla de Fuerteventura, y además tienen kilómetros para perderse en una auténtica playa paradisíaca como es Playa de Jandía, o en la otra punta de la isla como es el caso de Corrales.
Ya no te digo nada para la gente que quiere practicar deportes tipo surf o la vela, bueno, en fin, es un paraíso aquello.
Sí, sobre todo la zona de vecindario, la zona de Pozo Izquierdo, además es una de las pruebas del campeonato del mundo. Es un auténtico paraíso. También en la zona de Fuerteventura también se lleva a cabo parte de lo que es el campeonato del mundo de windsurf. Es que tenemos diferentes ganadores aquí, de Bjorn Dunkenberg hace años, ahora mismo las hermanas Ruano, Ibaya y Adaida, que también son campeonas del mundo de windsurf. Pero también te podría decir de buceo, porque por ejemplo en la isla del Hierro, para los amantes al buceo, hay más de 10 puntos para bucear en lo que es toda la isla, y puntos, lógicamente, que cuando buceas, realmente increíble para el que le guste ese tipo de deporte. Pero también, si nos vamos del mar y nos metemos en senderismo, podemos hablar también de diferentes puntos en el archipiélago canario en general, pero en concreto me voy a quedar con uno fundamental e importante, que son los de La Gomera, el Parque Nacional, con más de 600 kilómetros, se dice pronto, Luis, más de 600 kilómetros de senderos naturales que hay en la isla de La Gomera, que todo el mundo puede disfrutar. Es decir, ya no solo los deportes náuticos, que evidentemente son fundamentales en todo el archipiélago canario, pero también los senderos, porque tenemos de todo. Por eso se llama continente en miniatura, parte norte, zona de frío, parte verde, zona de playa, zona de ciudad, tenemos absolutamente de todo.
Los parques nacionales, que son maravillosos, los paisajes que hay en Garajonay, en el Parque Nacional del Teide, son una brutalidad.
El Parque Nacional del Teide hay que visitarlo, es fundamental. Las Cañadas del Teide también hay que visitarlo, es una zona espléndida de lo que es el archipiélago canario, pero sobre todo esa parte, ¿no? No solo las cañadas, no solo el propio Teide, el pico más grande de España, sino también lo que es el propio Parque Nacional del Teide, que es un auténtico lujo. Y sobre Tenerife, por ejemplo, si vamos a hablar de gastronomía, y para que quiera visitar el Teide o el Parque Nacional del Teide, o quiera ir a una de las playas, también podemos hablar de las costillas con papas, las piñas y el mojo cilantro de Tenerife, que es una auténtica barbaridad.
Yo creo que es con lo único que me como el cilantro, porque no es que me caiga muy bien, pero de verdad, o sea, yo con el mojo, con las papas, bueno, qué escándalo. El conejo en salmorejo, Juanfran.
Exacto, pero tú imagínate, costillas con papas, piña y mojo cilantro en Tenerife. O después también te puedes ir a lo que es el sancocho y el puchero canario, pero el puchero
me gusta. ¿Cómo es el qué canario?
El sancocho y el puchero canario.
El puchero, es que me encanta. Es que...
el puchero, fíjate Luis, el puchero es muy parecido al cocido, lógicamente al estilo canario. Aquí el gofio es fundamental en muchas partes de lo que es la gastronomía en el archipiélago.
Explica lo que es el gofio, cierto, para quien no lo sepa.
Sí, el gofio es este trigo de maíz. Se puede poner en... La gente lo utiliza para la leche, lo utiliza también para los potajes, como condimento dentro de lo que son los potajes, y después también para el gofio escaldado en el sancocho. El gofio se utiliza absolutamente para todo.
El sancocho y el puchero.
Correcto, el sancocho y el puchero. Además no se te va a olvidar, porque si vienes a Canarias lo tienes que consumir, que es fundamental. Y después, en cualquier sitio, en la parte norte o la zona sur de cualquiera de las islas, en la isla de La Palma también, si hablamos de postre, hay un postre extraordinario que es el Bien Me Sabe, que es un postre de almendra, el que vaya a la Isla de la Palma que lo pruebe, que es terrible. Bueno, el que lo pruebe seguro que se va a llevar para la casa muchísimos botes de Bien Me Sabe.
Seguro que no tiene que nada que ver con el otro Bien Me Sabe, el pescado adobado.
No, esto es un postre,
Bueno, escucha, igual el otro Bien Me Sabe también se lo come la gente de postre. Espera, perdóname, ¿qué canción has elegido para despedir hoy?
Pues también tenemos muchísimos cantantes canarios, muchísimos artistas. El caso de Rosana, bueno, podríamos estar horas hablando, ¿no? Pero yo me voy a quedar con Efecto Pasillo, que además recordarás, Luis, que nos acompañó en el partidazo de COPE hace varios años en el Gran Canaria Arena y que está haciendo un éxito, lo que está haciendo su trayectoria los últimos años. Bueno, y en particular yo creo que una canción que lo conoce todo el mundo, Luis, que es Pan y Mantequilla. Yo creo que la conoce todo el mundo y todo el mundo la va a cantar con nosotros.
Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Pues con Efecto Pasillo decimos adiós a este programa, decimos adiós a Juanfran Cruz, al que le agradecemos que nos haya glosado las virtudes y las maravillas de las Islas Canarias. Que las disfrutes, y mucho. Juanfran, un abrazo muy, muy grande, compañero.
Muchísimas
¿eh?
Gracias. Un fuerte abrazo, Luis, gracias a todos. Que más quisieran,
tan solo a ti te riego. Nosotros nos vamos hasta aquí, esta edición, martes 20 de julio, del partidazo de la cadena COPE. Enseguida, la noche de COPE, con Carlos Márquez. Y nosotros volvemos mañana. Si quieren, aquí estaremos, 11:30, los del retén de verano del partidazo. Gracias por estar ahí. Una noche más, de corazón. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.